Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid vuelve a reclamar más controles fronterizos en el aeropuerto de Barajas ante la nueva emergencia sanitaria decretada por el MPOX, la que hasta ahora se conocía como la viruela del mono. La nueva variante ya está en Europa. Suecia informó ayer del primer caso. El gobierno regional pide al Ministerio de Sanidad que adopte nuevas medidas. Escuchamos a Carlos Novillo, consejero de Interior.
Que Sanidad Exterior, que es competencia de este Ministerio de Sanidad, pues ponga todas las medidas para ese control previo que nos dotará de información suficiente para afrontar con garantías si tenemos algún caso en España.
El Ejecutivo madrileño insiste, eso sí, en que no hay motivo para la alarma. Sanidad reunirá el martes a las comunidades autónomas para analizar el avance de esta nueva cepa del virus, más contagiosa y peligrosa, y que ya ha llegado a Europa. En los centros de vacunación internacional de Madrid ha aumentado la demanda de información de los viajeros sobre el virus. La vacuna, sin embargo, no está recomendada para quienes vayan a viajar al extranjero, como ha contado la doctora Gabriela Zancada.
Se recomienda a aquellas personas que pudieran tener un riesgo aumentado de la enfermedad. Es una enfermedad que necesita un contacto estrecho, íntimo, cercano, entre una persona enferma que tenga estas úlceras abiertas o estas úlceras y la piel de la persona que en ese momento no tiene la enfermedad.
Enseguida en este informativo les explicaremos todo lo relacionado con los síntomas y el tratamiento para esta nueva cepa de la viruela del mono. Un día más, y ya van unos cuantos, tenemos que hablar de incidencias en las cercanías de la región. De hecho, la de esta mañana ha sido la segunda en la estación de Torrejón de Ardoz en lo que va de semana. La rotura de un carril en una vía ha provocado afecciones en las líneas C2, C7 y C8. Otra avería ha obligado a suspender el servicio entre Azuqueca de Henares y Guadalajara.
Nosotros veníamos de Guadalajara y han habido más de 100 personas, pero eso ha sido una tardanza de casi 2 horas.
Mira, yo estaba en Conlada a las 10 menos 20 y llego ahora, y son 7 minutos como mucho de tren, pero todos los días estamos igual. Una vergüenza, de verdad, una vergüenza.
Fastidia en el sentido de tú tienes un horario, planificas algo y se va todo por culpa de los trenes.
El Partido Popular ya ha solicitado formalmente la comparecencia del ministro de Transportes en el Congreso para que dé explicaciones del caos ferroviario de este verano. Es viernes 16 de agosto, nos cuenta Marian González otros titulares. Aparecen decenas de peces muertos en el lago de uno de los mayores parques de la capital.
Decenas de carpas han sido encontradas en la superficie flotando en la orilla en el lago del Parque Juan Carlos I. Fueron varias asociaciones de vecinos quienes alertaron al ayuntamiento sobre este incidente que ahora se investiga para determinar la causa de la muerte de estos peces. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Desde el área de medio ambiente, efectivamente, lo que nos trasladan es que hace 2 días se detectaron algunas de esas carpas y lo que se está haciendo es analizarlo, por supuesto, analizar cuáles son las causas y a partir de ahí pues tomar las medidas adecuadas para solucionar esa situación. Pero ya digo, en estos momentos estamos en la fase de análisis por parte de los técnicos de medio ambiente.
Menorca pedirá la declaración de zona catastrófica para los 2 municipios más afectados por el temporal.
El Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, elaborará un inventario de daños del temporal para solicitar al Consejo de Ministros la declaración de zona catastrófica al tiempo que estudia habilitar una línea de ayudas con fondos propios para los municipios de Esmercaldal y Alaior. La ministra Teresa Rivera ha visitado las zonas afectadas.
Que hay que ver, pero se va a tramitar y nosotros evidentemente estamos a la espera. He estado estos días en contacto con mis compañeros de gobierno, con el presidente y con el ministro del Interior y sabemos que la afectación ha sido importante y concentrada y habrá que ver, no se puede prejuzgar el resultado de esa evaluación, pero es más que probable que efectivamente esto llegue al Consejo de Ministros.
Y ya conocemos el cartel de las ventas para la Feria de Otoño.
Entre sus atractivos, la despedida de Enrique Ponce de la Plaza de Toros de las Ventas el 28 de septiembre. Durante 7 tardes, la feria contará con la participación de toreros como Roca Rey, José María Manzanares, Miguel Ángel Pereira o Emilio de Justo. Estos 2 últimos protagonizarán la corrida de la Hispanidad. Y a este cartel se le une una nueva confirmación, la del joven Samuel Navalón, que acoge la noticia con mucha ilusión.
Para mí es todo un sueño, es un cartel que ni en sueños imaginaba tan bonito. Mi confirmación en Madrid, que es un día que jamás voy a olvidar, que siempre recordaré. Y bueno, me siento privilegiado de que sea en la despedida del maestro Ponce.
Titular del deporte con Elena Camacho.
Julián Álvarez ha sido presentado oficialmente como jugador del Atlético de Madrid. El argentino ha tomado la decisión de fichar por el club, influenciado por los argentinos del equipo y por el propio Cholo Simeone. Quiere ganar títulos como rojiblanco.
Mis objetivos es intentar lograr mi mejor versión como jugador, crecer como persona también, para así ayudar al equipo a ganar y dejar al Atlético de Madrid en lo más alto.
Enrique Cerezo ha insinuado que llegarán más refuerzos mientras se estanca la salida de Joao Félix. Del resto, el Getafe sacó un valioso empate ante el Bilbao con tanto del debutante Uche, que marcó su primer gol como profesional. Del Leganés, Borja Jiménez sigue reclamando fichajes, lo hace en la previa del partido de mañana ante el Osasuna. Quien sí estará en el encuentro del Barcelona en Mestalla es Lamine Yamal, su padre ya está en planta. Según el atestado policial, la rápida intervención de un amigo suyo evitó un fatal desenlace. Los agresores le citaron para supuestamente disculparse por un altercado previo. Y de tenis, no antes de las 6:30, Carlos Alcaraz retoma su partido ante Gael Monfils. Esta madrugada se ha tenido que suspender por la lluvia en el tiebreak del segundo set, cuando el murciano iba ganando el primero.
Onda Madrid, área de servicio público.
José Antonio Pedrosa, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, continúa esa tranquilidad en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora no van a encontrar grandes complicaciones, ni tampoco retenciones, ni en vías principales, ni tampoco en las secundarias. Además, también toda la ronda de circunvalación están totalmente despejados. Eso sí, les vamos a pedir mucha precaución al volante en esta jornada de viernes, ya que se esperan numerosos desplazamientos por esa jornada de puente de agosto y se prevén, como he dicho, bastantes desplazamientos, por lo que les pedimos sean muy prudentes al volante.
El tiempo.
Tranquilidad en las carreteras y tranquilidad en el tiempo. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sí. Luce el sol, un sol que va a calentar un poquito más que en la jornada de ayer. Suben las temperaturas máximas a valores en el entorno de los 34 grados. Ahora tenemos unos 28-29 en la capital. Y la madrugada próxima ya estaremos rozando esa noche tropical, cerca de los 20 grados. Esa va a ser la tónica para el fin de semana, aunque veremos nubes altas en el cielo de la región. Mañana ya de nuevo se reactivan los avisos amarillos por calor, desde luego lejos del calor asfixiante y abrasador de hace una semana, pero ya los registros estarán en torno a los 36 grados en Madrid, 37 en la comarca de Las Vegas, amaneciendo con 20 grados. El domingo bajarán un poco las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, fruto del viento del norte.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Julio Martínez en la producción y Quique Viso en la técnica.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Enrique López.
Comenzamos el repaso de la actualidad en el aeropuerto de Barajas. Tras notificar ayer Suecia, el primer caso de la nueva variante de Mpox, la conocida como viruela del mono, la Comunidad de Madrid ha insistido en la necesidad de reforzar los controles fronterizos. La situación no es alarmante, destacan desde el gobierno regional, aunque piden afrontar esta nueva emergencia sanitaria con anticipación y colaboración entre todas las administraciones. Baraja, Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, Enrique, nos encontramos en esta terminal 4 del aeropuerto Madrid-Barajas y en estos momentos total normalidad. No se han reforzado medidas de control en las llegadas al país, como por ejemplo ha anunciado el gobierno de Argentina. Es más, hemos hablado con diversos pasajeros justo antes de embarcar y pese a tener conocimiento de la noticia, no han dudado en seguir adelante con sus planes de viaje.
Hay que tomar precauciones, pero bueno, como si estando en casa también te pueden pasar cosas, pues dices, no te vas a dejar de disfrutar. Entonces, pues eso, tranquilidad.
Me enteré del caso por la tele, pero bueno, no le estoy dando mucha importancia porque yo creo que esto se quedará, pues eso, en un sustillo en algún país y poco más.
La verdad es que como parece un poco repetitivo lo de la viruela del mono, pues tampoco me ha creado ninguna alarma.
Me voy a México y voy a estar unos 12 días o así, voy a hacer una ruta y no tengo preocupación ninguna. Totalmente tranquila.
El Ministerio de Sanidad ha informado de que el próximo lunes, 19 de agosto, tendrá lugar una reunión de un grupo técnico para poner en común y discutir las actuaciones que se deriven de la emergencia sanitaria. Ese mismo día 19, España participará en el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea junto con el resto de países para analizar la situación. Además, el Ministerio de Sanidad se reunirá el martes con las comunidades autónomas para debatir si se modifica alguna recomendación de vigilancia o vacunación.
Onda Madrid explica.
Esta nueva emergencia sanitaria nos deja algunas dudas. Para ayudarnos a despejarlas, ya está aquí Eva Prat. Eva, buenas tardes. ¿Qué es exactamente el Mpox y cuál es la situación actual?
Buenas tardes. Es una enfermedad vírica infecciosa. Preocupa la irrupción de una nueva variante más contagiosa y letal, el clado 1B. En África ha elevado la mortalidad en algunos casos hasta el 11% y afecta sobre todo a menores. De hecho, el 70% de los contagiados tiene menos de 16 años con una mortalidad del 3%.
¿Y cómo se transmite?
Por el contacto directo con sarpullidos, costras o fluidos corporales como la saliva, sobre todo a través de las relaciones sexuales, pero no únicamente. También puede ser por el contacto estrecho durante más de 4 horas con las gotitas respiratorias de una persona infectada o a partir de objetos contaminados como toallas o sábanas y a través de heridas punzantes en la asistencia sanitaria. Además, es posible su transmisión en entornos comunitarios como los salones de tatuajes. Algunos animales silvestres en zonas de África también son reservorios del virus.
Eva, ¿cuáles son los síntomas y cuándo empezamos a notarlos?
El periodo de incubación suele ser de 6 a 13 días, aunque puede ir hasta las 3 semanas. José Antonio López Guerrero, microbiólogo, detalla el proceso.
Cansancio, fiebre, dolor muscular, se inflaman los ganglios linfáticos y después empiezan a aparecer esas pústulas, esas máculas que van evolucionando hasta vesículas y luego pues las famosas ampollas.
¿Qué es lo que hay que hacer en caso de contraer la enfermedad o tener la sospecha?
Pues lo primero es acudir a un centro de salud para que haga las pruebas pertinentes y en caso de ser positivos proceder al aislamiento. José Luis Cebrián pertenece a la mutua Umivalia Activa.
Y se va a tener contacto con otras personas, hacer uso de mascarilla y cubrir las lesiones cutáneas, evitar tener relaciones sexuales, aislarse en la vivienda en una habitación en concreto, evitar las relaciones sociales y evitar compartir también enseres y ropa de cama, cubiertos, como decíamos, platos y demás con el resto de convivientes.
¿A día de hoy existe algún tratamiento para combatir el virus?
La vacuna, que está recomendada para los grupos de riesgo. El perfil es el de un hombre de unos 37 años que mantiene relaciones sexuales con otros hombres, pero también los profesionales de limpieza sin EPIs adecuados o los sanitarios también pueden ser candidatos. Por eso, desde Comisiones Obreras Madrid, su responsable de salud laboral, Manuel Barroso, tiene esta petición.
Vamos a solicitar en la próxima semana una reunión para que la Dirección General de Salud Pública nos dé conocimiento de protocolos, vacunación y medidas que se van a establecer para proteger a la ciudadanía en general y en particular a los profesionales del ámbito sanitario.
Una última cosa, Eva, ¿hay vacunas disponibles?
Ahora sí, y por eso el Ministerio de Sanidad insiste en que se la pongan la segunda dosis la mitad de las 40.000 personas que hace 2 años solo recibieron un pinchazo por la falta de sueros. También Comunidad y Ayuntamiento de Madrid están en contacto para la inmunización. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Estamos en contacto permanente con Salud Pública de la Comunidad de Madrid a la hora de las posibles vacunas que se pudieran tener que poner o esas segundas dosis en su caso y de acuerdo siempre con ellos. Pero tranquilidad en estos momentos en lo que tiene que ver con Madrid porque no hay ningún caso detectado.
El 90% de las personas que se infectaron no estaban vacunadas.
Nueva jornada de incidencias en las cercanías de la región. Dos averías, que ya están resueltas, han provocado retrasos esta mañana en el corredor de Henares, Gabriela Aldea.
La rotura de un carril en una vía en la estación de Torrejón de Ardoz ha provocado retrasos en las tres líneas de cercanías que pasan por el municipio, la C2, la C7 y la C8. Y en Azuqueca de Henares, la avería de un tren suspendía el servicio de trenes entre las estaciones de Azuqueca y Guadalajara. A pesar de estar en pleno puente de agosto, ha habido muchos viajeros afectados.
Bueno, nosotros veníamos de Guadalajara y han habido más de 100 personas esparcidas por distintos sitios, pero eso ha sido una tardanza de casi 2 horas.
Mira, yo estaba en Conlada a las 10 menos 20 y llego ahora, y son 7 minutos como mucho de tren, pero todos los días estamos igual. Una vergüenza, de verdad, una vergüenza. Si no es para acá, es para allá. El tren fatal, fatal.
Fastidia en el sentido de tú tienes un horario, planificas algo y se va todo por culpa de los trenes. Y últimamente cada vez es más recurrente los problemas de servicio.
Para el Partido Popular, las constantes incidencias en las cercanías de Madrid se unen a las de los trenes de media y larga distancia. Hoy han registrado en el Senado la solicitud de comparecencia urgente del ministro de Transportes, Carmen Funes, vicesecretaria de Organización del PP.
Para que desde las Cortes Generales explique a todos los españoles qué está haciendo, o lo que es peor, qué no está haciendo para que la red ferroviaria española esté perdiendo la calidad que siempre había tenido.
Considera el Partido Popular que la respuesta del Gobierno a la situación de los trenes en el país la deben dar desde las instituciones y no desde el lugar de vacaciones del ministro Óscar Puente.
Estos días, la DGT ha multiplicado los controles de alcohol y de drogas en las carreteras. Lo hace en mitad del puente con más accidentes del año. Las razones se las pueden imaginar. Aumentan los desplazamientos, casi 1,5 millones solo en la Comunidad de Madrid, y muchos de ellos son para acudir a pueblos en fiestas. En uno de esos controles, en la M501, está Sara Barroso.
Hay que señalar que desde 2021 en este puente no han parado de aumentar los fallecidos. El año pasado fueron 17 debido, pues, a lo que dices, a las fiestas de las localidades que aumentan, también salen de vacaciones, y uno de los problemas más graves, pues, es el alcohol, las drogas. Estamos en un control precisamente de alcoholemia con el teniente David de la Guardia Civil, que está realizando uno. Vamos a ver qué tasa le da a este conductor, cuéntame.
Sí, pues nada, 0-0 arrojado.
0-0, o sea que todo bien, ¿verdad?
Sí, todo perfecto.
¿Cuál sería la tasa máxima que se puede dar?
La tasa que tiene un conductor general son 0,25 o 0,15 los conductores profesionales. Conductores profesionales y noveles.
¿A qué multas se enfrentan en caso de pasar esa tasa?
Bueno, pues en función de las tasas, hasta 0,50 un conductor general serían 500 euros y 4 puntos de conducir. De 0,50 a 0,60 serían 1.000 euros y a partir de 0,60 ya sería un delito.
En este puente, ¿cuáles son las recomendaciones que dan precisamente para no tener estos problemas con las fiestas, con las vacaciones? ¿Qué es lo que debería hacer un conductor?
Lo primero es planificarse. Si saben que van a consumir alcohol o lo suyo es pues no conducir, utilizar el transporte público o tener un conductor que no consuma alcohol. Ese es el principal consejo.
Muy bien. Y luego también descansar. Importante, ¿no? Porque también el cansancio...
Sí, uno de los principales problemas que nos encontramos es la somnolencia, ¿no? La somnolencia a veces viene provocada por diferentes factores. Puede ser desde tomar psicofármacos o fármacos, el simple cansancio del trabajo, enfermedades. Entonces, si somos conscientes de que podemos tener algún tipo de somnolencia, lo mejor es no conducir.
Muy bien, les vamos a dejar seguir trabajando, recordar precaución, sobre todo en este puente, porque lo importante es llegar.
Hablamos ahora de otros controles, en este caso para evitar la proliferación de pisos turísticos ilegales. En Sevilla, el ayuntamiento ha anunciado que cortará el agua de esas viviendas que funcionen sin licencia. ¿Se baraja en Madrid una medida así, Loli Jurado?
En principio no. El propio alcalde Martínez Almeida ha señalado que el modelo del consistorio frente a estos pisos ilegales pasa por otras iniciativas.
En la ciudad de Madrid adoptamos una serie de medidas que fuimos pioneros, una moratoria en las licencias para las viviendas de uso turístico, un incremento exponencial de las sanciones de 30.000, 60.000 y 100.000 en caso de que haya una tercera sanción, con una finalidad claramente disuasoria, la publicación de las viviendas turísticas de uso legal, el incremento exponencial de las inspecciones y de los inspectores y la preparación de una nueva normativa.
Desde la oposición, Rita Maestre, de Más Madrid, sin embargo, acusa de inacción al equipo de gobierno municipal.
Almeida es alcalde desde hace 5 años en Madrid. En esos 5 años, los pisos turísticos ilegales que operan sin licencia a plena luz del día han llegado a ser más de 20.000 en las calles de la ciudad de Madrid. Yo llevo años pidiéndole a Almeida que haga algo.
¿Y qué dice el Ejecutivo Regional? Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Dentro de nuestras competencias en la Comunidad de Madrid hemos aumentado el número de inspecciones y el número de sanciones, puesto que evidentemente no estamos de acuerdo con que proliferen los pisos ilegales.
Ayuso insta a los ayuntamientos a adoptar medidas y defiende que tiene que haber una convivencia entre los pisos turísticos legales y los hoteles en la región.
Nos trasladamos ahora hasta el Parque Juan Carlos I, donde varias asociaciones de vecinos de Barajas han denunciado que decenas de peces han aparecido muertos en el lago. Nuestro compañero Alejandro Cabello se ha acercado hasta allí para comprobarlo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Aquí estamos en este estanque de Juan Carlos I, en el que el personal de mantenimiento y limpieza de este parque se ha encargado ya de recoger estas carpas encontradas en la parte sur del estanque entre el pasado miércoles por la tarde y el jueves por la mañana de esta misma semana. Tras dar una vuelta alrededor de él, encontramos algún que otro ejemplar muerto, pero también observamos otros peces de menor tamaño sin ningún tipo de problema. A través de redes sociales, la Asociación Vecinal del Casco Histórico de Barajas manifestaba en el día de ayer dos fotografías en las que aparecen cientos de peces muertos. Estos vecinos han pedido al Ayuntamiento de Madrid que averigüen qué ha podido suceder para que de golpe estén muriendo estos peces de numerosas especies, que además ha provocado, según afirman ellos, olores desagradables. El Ayuntamiento de Madrid afirma que habrá investigación y así lo ha confirmado Inmaculada San, vicealcaldesa de Madrid.
Desde el área de medio ambiente, efectivamente, lo que nos trasladan es que hace dos días se detectaron algunas de esas carpas y lo que se está haciendo es analizarlo, por supuesto, analizar cuáles son las causas y a partir de ahí pues tomar las medidas adecuadas para solucionar esa situación. Pero ya digo, en estos momentos estamos en la fase de análisis por parte de los técnicos de medio ambiente.
Además, a lo largo de hoy, el consistorio realizará analíticas a estos peces para determinar la causa de su muerte, así como un exhaustivo análisis acerca de la calidad del agua de este estanque.
Repasamos otras noticias de la región. La Comunidad de Madrid alerta del peligro de bañarse en zonas no autorizadas y supervisa las cuatro aptas para el baño. Son el embalse de San Juan, pero solo la playa de la Virgen de la Nueva y el Muro, la playa del Alberche en Aldea del Fresno, las Presillas en Rascafría y al sur está permitido refrescarse en Los Villares, la playa de Estremera. Todas estas zonas pueden utilizarse hasta el 15 de septiembre, Julio César Cobos.
Ahora mismo la calidad de las aguas donde podemos bañarnos en nuestra región es excelente. Cada 15 días técnicos de salud pública supervisan esas aguas de las zonas autorizadas. Miguel Ángel Roldán es jefe de sección de aguas recreativas.
Muestras cada 15 días a lo largo de toda la temporada de baño para verificar que la calidad del agua sea adecuada. Esta información la trasladamos a la Unión Europea y se recoge a su vez en NAIADE, el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño, que cualquier persona interesada puede consultar.
Esta mañana en la playa del Alberche, en Aldea del Fresno, los bañistas comprobaban la calidad del agua, aunque fría.
Un río que esté limpito, que no contamine con nada y nos podamos coger alguna enfermedad, alguna cosa que puedan echarle al agua.
Está fría, está, la corriente es continua, o sea que yo creo que no hay nada, ningún problema en el agua.
Los técnicos verifican que el agua de los embalses, pantanos y playas donde se permite el baño sea la adecuada. Natalia Piñero es inspectora de Salud Pública.
Durante la inspección comprobamos que el agua esté transparente y que no tenga ni algas ni espumas. También veremos que tanto en el agua como en la playa no haya vertidos de maderas, residuos, vidrios o plásticos, debiendo existir contenedores para los usuarios.
En Aldea del Fresno esta mañana no se cumplían algunos requisitos junto al río Alberche. Había suciedad y faltan baños.
Lo único es que sí, los alrededores son un poquito más guarrillo porque dejan la basura la gente por ahí.
Recordamos dónde podemos bañarnos: el Muro y la Virgen Nueva en el Pantano de San Juan, la playa del Alberche en Aldea del Fresno, las Presillas en Rascafría y los Villares en Estremera.
Los ayuntamientos de Las Rozas, Majadahonda y Villaviciosa de Odón han detectado la presencia de colonias de mosquito tigre. Se pide la colaboración de los vecinos. Marcos Yebra.
Estos municipios ya trabajan conjuntamente con la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid para prevenir y controlar la proliferación del mosquito tigre, una especie invasora que continúa su expansión por el norte de Madrid, llegando a obligar ayer al ayuntamiento de Villaviciosa de Odón a dejar fuera de servicio en la fuente de la Avenida de la Concordia por la presencia de larvas de este insecto. Pero el 80% de los casos se localizan en viviendas particulares, en cuyos jardines se encuentran las condiciones necesarias para su cría, y por eso se vuelve fundamental la colaboración ciudadana. Restos de agua de riego, bebederos de mascotas, canalones o aires acondicionados son algunos de los lugares a los que hay que prestar una mayor atención para que no se acumule agua estancada, sobre todo de cara a septiembre el mes más propicio para su expansión. Y en el caso de detectar ejemplares de mosquito tigre en nuestro entorno fácilmente identificables por su patrón negro con manchas blancas, deberemos ponernos en contacto con el Servicio de Gestión de Plagas local.
La Comunidad de Madrid ha arreglado en los últimos 10 meses 88 kilómetros de caminos rurales en 17 municipios de menos de 10.000 habitantes. Consejero de Presidencia y Administración Local, Miguel Ángel García.
Caminos que son utilizados por muchos vecinos, también por tractores, por camiones, en definitiva por vehículos de alto tonelaje, y estos vehículos deterioran todos estos caminos. También el paso del tiempo, también las últimas lluvias, por ejemplo las producidas en la última dana, pues han generado importantes destrozos en los caminos de nuestra región.
En San Sebastián de los Reyes se preparan ya para sus fiestas. El ayuntamiento ha comenzado a instalar las talanqueras de los encierros. Una veintena de operarios instala 600 postes, las 1.800 travesías y medio centenar de puertas, Marian González.
Casi un kilómetro, en concreto 820 metros de recorrido, están siendo ya montados para los encierros más importantes de nuestra región, que se celebrarán entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre. Solo su montaje da trabajo a 40 familias. José Manuel Pereira es el director del montaje.
Pues ayer empezamos a meter pilares, todo lo que está en el recorrido, y puertas. Hoy metemos todo lo que es las traviesas y maderas para mañana rematar, para el lunes poder pintar y poder poner las gradas. Pues alrededor de, entre oficina, trabajos que se están haciendo en el centro logístico, y estos somos como unos 40, que lo agradece muy bien, y el pueblo la verdad es que nos quiere un montón.
La Feria Taurina incluye a figuras como Roca Rey, Manzanares o Diego Ventura. Los días 24 y 29 se celebran los tradicionales Días del Niño, en los que se reducirán los precios en las atracciones del recinto ferial. Como novedad, este recinto contará con el acceso de dos puertas. Y en el anfiteatro, los artistas Recycle, Antoñito Molina, las Nancys Rubias, DJ Nano, Brian Cross, Mago de Oz, Dani Fernández y Viva Suecia serán la banda sonora de las fiestas de este año.
En Crónica de Sucesos tenemos que hablar de un joven de 20 años herido grave tras ser apuñalado en un parque de Ciudad Lineal, María Rabanal.
Ha ocurrido en una pista de frontón en la calle Salvador de Madariaga, donde dormían una serie de personas sin hogar. El incidente se habría producido a las 6 de la mañana. Bea Martín, Samur.
Joven que presenta varias heridas por arma blanca con abundante pérdida de sangre. Están localizadas en cabeza, en las dos piernas y en el brazo derecho. Dada la gravedad de estas heridas, es intubado y trasladado al hospital.
Por el momento se desconocen las causas del suceso. La principal hipótesis de la policía es una pelea entre personas en situación de calle. Los vecinos señalan que se sienten inseguros en la zona.
Bueno, inseguros e indignados, porque es que además de ser mal educados, la mayoría de las veces son agresivos, te miran mal cuando vas con el perro.
María, hay un detenido en Segovia que es casualmente un fugitivo estadounidense.
El detenido era reclamado por las autoridades de Estados Unidos como supuesto responsable del asesinato de otra persona en 2009 en Connecticut. El hombre ha podido ser detenido por una orden europea de detención emitida por Portugal, donde presuntamente habría incendiado en 2023 varias habitaciones en las que residía.
Y en Almería se ha arrestado a un presunto agresor sexual buscado por la policía suiza.
El fugitivo, que se busca como presunto autor de abusos de menores y personas con discapacidad, era reclamado por las autoridades del país. Durante el registro de la vivienda en Mojácar, Almería, se ha encontrado gran cantidad de dispositivos informáticos que, a falta de ser analizados, podrían indicar que el fugitivo continuaba con sus actividades delictivas en España.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Una semana después de la fuga de Carles Puigdemont, delante de los Mossos de Escuadra y de la Policía Nacional, el dirigente de Junts ofrece detalles de su llegada y salida de Barcelona. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sigue esperando el informe de los Mossos sobre el operativo que pusieron en marcha Noelia Ontoria.
El expresidente de la Generalitat asegura que salió del país sentado en el asiento trasero de un vehículo privado que no detalla si fue el mismo Honda blanco en el que se montó para huir de las inmediaciones del Parque de la Ciutadella. Se aclara que salió por la frontera de Cataluña sin ser detectado por ningún cuerpo policial. Precisamente hoy la vicesecretaria popular Carmen Fúnez apuntaba a todos los departamentos de Interior como responsables de esa huida.
Vemos cómo desde el Ministerio del Interior culpan a los Mossos y a la Generalitat, desde la Generalitat responsabilizan al Ministerio del Interior y al final los responsables de la fuga de Puigdemont son todos, tanto el Gobierno de España como la Generalitat.
En un artículo de opinión publicado en el diario Político, Puigdemont desmiente que saliese en barco o dentro de un maletero y confirma la información que dio el secretario general de su partido, Jordi Turull, que llegó a Barcelona dos días antes, el martes 6 de agosto por la tarde, y que permaneció agazapado hasta su irrupción en el acto de bienvenida organizado en el Arco del Triunfo. Puigdemont justifica el acto como una denuncia de un golpe de Estado híbrido de determinados jueces que no aplican la ley de amnistía y asegura que su intención nunca fue dejarse detener.
Sobre los pactos del PSOE con los independentistas en Cataluña, se ha pronunciado el secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán. En COPE ha avanzado el impacto negativo que, a su juicio, tendrán en las elecciones autonómicas y municipales de 2027.
Si los compañeros que vayan a ser candidatos en el 2027 quieren hacerlo en unas mínimas condiciones de competir con el Partido Popular, desde luego empiezan a pensar muy seriamente las repercusiones que esas políticas del gobierno con Cataluña están teniendo para ellos, o si no, me temo que el resultado catastrófico del 23 va a ser una broma comparado con el del 27.
El PSOE ha anunciado hoy que emprenderá acciones parlamentarias y judiciales para que se investiguen los contratos de la Xunta con una empresa dirigida por la hermana de Alberto Núñez Feijóo y también las comisiones pagadas a la pareja de la presidenta Díaz Ayuso. Escuchamos a Diana Morán, ministra de Innovación.
El Partido Socialista no va a parar frente a lo que consideramos que es el derecho de la ciudadanía con transparencia de conocer el intríngulis de estos contratos millonarios de la administración pública en la que gobiernan y la que recibe, son beneficiados, empresas donde trabajan o colaboran sus entornos familiares.
Para el Partido Popular, los socialistas tratan de ocultar los casos que salpican al presidente Sánchez. Carmen Funes, vicesecretaria.
Al final, el señor Sánchez está acorralado. Aún estando en el Palacio de la Mareta, está acorralado por la corrupción. Y cuando alguien está acorralado por la corrupción, como el señor Sánchez, pues inventa falsas tapaderas, como la que hoy estamos viendo, para intentar ocultar sus negocios y los negocios de su familia.
Llamamiento del gobierno de Ceuta. Pide ayuda al gobierno central y a las comunidades autónomas para que acojan a los menores migrantes no acompañados que ya no pueden atender en la ciudad autónoma. De momento, ha contestado la presidenta de Navarra, María Chivite. Sus compañeros del PP urgen a que el gobierno declare la emergencia migratoria nacional. Noelia.
El gobierno de Ceuta asegura que está desbordado y pone en cifras a la crisis humanitaria. El número de menores supera un 360% la capacidad de acogida y las llegadas en lo que va de año ya han multiplicado por 6 las cifras de 2023. Así se lo ha hecho saber el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, al gobierno central y a todas las comunidades autónomas. La vicesecretaria popular Carmen Fúnez exigía al Ejecutivo de Sánchez declarar ya la emergencia migratoria.
Y es rápido que el Consejo de Ministros declare la emergencia migratoria, es rápido que el Consejo de Ministros asuma su responsabilidad y las comunidades autónomas del PP no se han negado en ningún caso a acoger menores. Nosotros votamos a favor en la última conferencia sectorial de acoger a los menores no acompañados, que fueron algo más de 300 los que se repartieron entre todas las comunidades autónomas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que desconoce la petición de Ceuta.
No me consta en este momento la petición que ha hecho el Gobierno de España. Está trabajando con todo el tema de la inmigración.
La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha contestado ya a Vivas y en una carta defiende que esta sea una cuestión de Estado en la que haya corresponsabilidad y solidaridad, pese a reconocer que sus recursos de atención están también muy tensionados. A la espera de una solución, el Faro de Ceuta informaba que esta noche, con niebla en la ciudad, se ha producido un intento masivo de entrada de cientos de marroquíes, la mayoría menores, que se han acercado a nado rodeando el espigón del Tarajal. Esta noche la Guardia Civil ha tenido la ayuda de las autoridades marroquíes para impedirles la entrada.
Repasamos otras noticias con Luis Mínguez. Se evalúan los daños por el temporal en Menorca.
Donde en poblaciones como Esmercadal se recogieron 204 litros de agua de lluvia por metro cuadrado, una precipitación prácticamente insólita. La vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha visitado hoy este municipio menorquín y el otro más afectado y aunque no ha querido comprometerse por completo, cree que se dan las condiciones para que el gobierno los considere zona catastrófica.
y sabemos que la afectación ha sido importante y concentrada, y habrá que ver, no se puede prejuzgar el resultado de esa evaluación, pero es más que probable que efectivamente esto llegue al Consejo de Ministros.
A disposición judicial, los detenidos por la agresión al padre de Yamil Lamal.
Carecen de antecedentes policiales. Al parecer, los hombres se enfrentaron al padre del futbolista cuando éste les afeó que tiraran agua desde un balcón, lo que provocó un primer enfrentamiento físico con la intervención de la policía local de Mataró. Horas más tarde, las personas que le habían increpado se dirigieron al aparcamiento donde se encontraba y le asestaron 3 puñaladas. Se espera que la víctima reciba el alta hospitalaria hoy.
Mueren ahogados 2 bañistas en 2 playas de la Comunidad Valenciana.
Sucesos muy parecidos en una playa de Alboraya, en Valencia, y en Les de Beses, en Denia. En ambos casos, los servicios de urgencia fueron requeridos para sacar de las aguas a 2 hombres de 51 y 60 años que estaban inconscientes. Las maniobras de reanimación no dieron resultado en ningún caso. Se les está practicando la autopsia.
Y el rey asiste a la investidura del presidente de República Dominicana sin ministros.
Luis Abinader será investido hoy para un segundo mandato con el compromiso de seguir impulsando políticas claves en la transparencia y la lucha contra la corrupción. Felipe VI se ha reunido esta mañana con él. Al monarca le acompañan la secretaria de Estado española para Iberoamérica y el Caribe y el embajador en República Dominicana, pero no, como suele ser costumbre, el ministro de Asuntos Exteriores.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado es un día histórico para el partido de la Onda. Regresa el Leganés a la Primera División y lo hace visitando a los Osasuna en el Estadio del Sadar. Te lo contamos desde las 7. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas. Con Enrique López.
Este viernes es el Día Internacional de la Montaña Rusa. Sí, hay días para casi todo. Un 16 de agosto de 1898 se patentó el primer diseño en Estados Unidos, aunque fue en San Petersburgo, de ahí lo de Rusa, donde se puso en marcha la primera, juntando varios trineos que se deslizaban por toboganes con nieve. Mucho han evolucionado en estos 126 años. Nos vamos hasta el parque de atracciones. Pedro Lorente, buenas tardes. ¿Qué es lo que más gusta a los atrevidos que se suben a una?
Buenas tardes, Enrique. Llevo una mañana espectacular en el parque de atracciones disfrutando de este Día Mundial de la Montaña Rusa. Estamos en la salida de la atracción del Abismo, una atracción que coge más de 105 kilómetros por hora, y así salía la gente.
No, desde luego que da una sensación cuando llegas arriba y se pone ahí al revés. Tremenda.
Sí, yo cuando estábamos boca abajo ha sido lo mejor para mí.
Justo está bajando, que da el sustillo ese.
La segunda bajada da más impresión.
Aunque tengo que decir que no todos son tan valientes.
Muy chula, la verdad.
Ha dado mucho cague porque daba muchas vueltas. Te ponía boca abajo, pero
mola. Cuando te pone boca abajo te cagas, pero luego es muy divertida.
Da muchísimo miedo.
Para los que les dé miedo, no os preocupéis porque por falta de revisiones no es.
Se revisa totalmente el parque, rodamientos, tornillos, todo lo que sea la parte mecánica. Un mantenimiento que se hace diario para saber si el parque está en condiciones.
Además, el parque de atracciones cuenta con una montaña rusa ambientada en la patrulla canina para los más pequeños.
Súper chulo, es súper divertido todo. Y me encanta estar aquí con toda mi familia.
Y espectáculos durante todo el fin de semana para todas las edades.
Del parque de atracciones nos vamos hasta la Plaza de Toros de Las Ventas, donde esta mañana hemos conocido cuál será la traca final de la temporada taurina. Una feria de otoño muy completa, en la que destaca la despedida de Madrid de Enrique Ponce, que se retira este año, el regreso de Roca Rey tras un San Isidro en el que no terminó de cumplir las expectativas, y un mano a mano con los dos grandes triunfadores de lo que va de año en la Plaza de Toros más importante del mundo, Julio Martínez.
Empieza el sábado 28 de septiembre a las 6 de la tarde, los toros van a ser de Juan Pedro Domecq y García Grande, esa despedida del maestro valenciano Enrique Ponce de Las Ventas. 52 años tiene, 34 de ellos como matador de toros. Nadie en la historia ha toreado más festejos que él. Es el torero de los récords, uno de los catedráticos de la tauromaquia. Cuando pasen 100 años, pues se hablará de Ponce, como hablamos hoy de Juan Belmonte, de Gallito, de Manolete o del cordobés. Una leyenda viva que va a decir adiós a Madrid, acompañado por David Galván y también por un torero de Albacete, Samuel Navalón, que va a confirmar su alternativa y que ha atendido a Onda Madrid, feliz por la que será la tarde más importante de su joven carrera.
Para mí es todo un sueño, es un cartel que ni en sueños imaginaba tan bonito. Mi confirmación en Madrid, que es un día que jamás voy a olvidar, que siempre recordaré. Y bueno, me siento privilegiado de que sea en la despedida del maestro Ponce, un grandioso torero, un figurón del toreo al que siempre he admirado, y con el maestro David Galván. Estoy convencido de que va a ser un día muy especial.
Destacar también la presencia el domingo 6 de octubre de Roca Rey con la corrida de Fuente Imbro, ese mano a mano con los toros de Vitoriano del Río entre Borja Jiménez y Fernando Adrián, que son los dos únicos en salir por la puerta grande de matador en lo que va de año en las ventas. Y para cerrar, 12 de octubre, corrida de la Hispanidad, que va a ser un homenaje además a la selección española de fútbol, aunque no habrá nadie de la selección porque ese día juegan en Murcia. Toros de Vitorino Martín para otro mano a mano, Miguel Ángel Pereira y Emilio de Justo.
Gracias, Julio. Contigo llegamos al final del informativo y lo hacemos con la música de Camela. Cuando zarpa el amor es uno de los éxitos que esta noche sonará en Conde Duque, concierto dentro del cartel de los veranos de la villa, donde Camela, Dionisio y María Ángeles celebran sus 30 años sobre los escenarios. No sabes lo difícil que ha llegado a ser. Con ellos nos despedimos. Pasen una feliz tarde, un feliz fin de semana. Nosotros volvemos el lunes. Se quedan ahora con Buenos Días Pasado.